Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
Avui parlem de l'educació del futur arran del desè congrés It Will Edu que s'ha fet a la ciutat, on ja han intervingut diferents ponents. Avui escoltarem dos dels participants. D'una banda, David Calle, que és el fundador, és un professor de matemàtiques, fundador de l'acadèmia en línia Unicos.com. És una iniciativa que consisteix en fer vídeos per repassar matemàtiques, física, química i tecnologia per ajudar joves a millorar aquestes disciplines. El projecte va començar a YouTube, actualment també ofereix un servei gratuït a través de la seva pàgina web. Amb ell va parlar la nostra companya Clara Verdagí.
Avui tenim els micròfons de Cugat.cat a David Calle, fundador de l'acadèmia en línia Unicos.com, que ofereix vídeos en els quals repassa continguts de matemàtiques, física, química i tecnologia per ajudar a joves a comprendre i millorar en aquestes disciplines.
Buenos días, David.
Buenos días, encantado.
¿De dónde sale la idea de crear este proyecto?
Pues sale porque yo di clases en una pequeña academia de apoyo al estudio a las afueras de Madrid y llegaba muchísimos días muy frustrado a mi casa porque no me daba tiempo a explicar a los chavales todo lo que necesitaban. Tenían muchas dudas de años anteriores y cosas que se les olvidan de lecciones anteriores y no me daba tiempo y no conseguía que avanzaran todo lo que a mí me gustaría. Pero el que fue realmente el impulso para poder decidirme finalmente a vencer bien mi vergüenza y a ponerme a grabar vídeos en YouTube fue que muchos de esos alumnos al año siguiente, por culpa de la crisis, sus padres habían quedado en el paro, pues tuvieron que abandonar las clases, no podían permitírselo y me daba muchísima pena que no poder seguir ayudándoles. Y pensé que, bueno, pues que la vergüenza no era importante, que lo realmente importante era poder ayudar a todos esos chicos y me puse a ello con toda la pasión y energía que pude y, bueno, pues mira, pensé que lo iban a ver 20 alumnos y ya son muchos más.
Empezaste en YouTube. ¿En qué momento y por qué decides crear una página web?
El momento de la página web fue complejo porque además no tenía recursos para que fuera como creía que tenía que ser, porque no me daba tiempo a responder las dudas de todos los chavales en YouTube. Yo desde el primer día respondo una a una, o leo por lo menos todas las dudas y comentarios que me van dejando en los vídeos, y había muchísimas preguntas que no podía, con las que no podía ayudarles, o bien porque no había vídeos que tuvieran que ver con ese tema o porque eran ejercicios un pelín diferentes. Y no me preguntes por qué, pero desde el primer día me obsesioné con ayudar también a todos esos chavales que me iban dejando dudas sueltas y pensé que la página web sería una solución genial para tener ahí un foro controlado en el que poder ayudar a todos esos chavales y sobre todo se pudieran ayudar profesores y alumnos los unos a los otros. Y afortunadamente pues la conseguí gracias a una persona que conocí, a Fran, a mi ingeniero, que la hizo gratis para el proyecto, que fue genial y mira, pues hemos resuelto ya 300.000 dudas en dos años a alumnos de todo el mundo. Porque yo, de hecho, de ellas son muy pocas y es lo más bonito del proyecto.
¿Y es un servicio gratuito?
Sí, los vídeos y las dudas son gratis.
¿Y qué ofrece exactamente?
Todos los vídeos ordenados por curso y asignatura y tema y lección y el foro de matemáticas, otro de física y otro de química en el que pueden dejar todas las dudas que quieran. No ejercicios en blanco, yo siempre intento que, aunque a veces son así, intento que me envíen lo que han hecho o lo que han conseguido y les ayudamos con todas esas dudas, no haciéndoles el ejercicio, pero sí a lo mejor orientándoles y sobre todo corregimos mucho. Nos envían los ejercicios para que se los corrijamos, que es una forma genial porque así puedes decir, mira, te has confundido justo en este paso, ten cuidado con esto de aquí, deberías verte este vídeo. Si detectas en qué falla, pues sabes qué vídeo recomendarle, etc. Y es una atención más personalizada. Y eso es gratuito, 100%. Y luego hay una pequeñita parte que es freemium, que son 18 euros al año y 10 euros cada 6 meses, depende del plan que elijas, porque de alguna manera tengo que pagar a los profesores que ya están todo el día ahí involucrados y a los ingenieros y al desarrollo de la web, en el que ofrecemos teoría, ejercicios resueltos, hay exámenes de autoevaluación que se corrigen solos, tienen un chat privado en el que pueden chatear y bueno, pues tienen un montón, no tienen publicidad en la web, etcétera, o sea, tienen un montón de servicios que, bueno, pues para compensar esa suscripción freemium, que ya es tu 18 euros al año, son 1,5 euros al mes, no llega.
¿Es como una clase de repaso?
Sí, algo así, como una academia. No me gusta el concepto de academia, tampoco es así, pero sí, una academia online. y gratis, porque solo con los vídeos y las dudas a muchos alumnos les es suficiente. Solo.
En cifras, más o aproximadamente, ¿cuántos jóvenes usan esto en un día o en un mes? O...
A ver, por ejemplo, los vídeos en YouTube tienen unos 5 millones de visitas al mes y en 7 años ya son 150 millones de visitas las que tiene. ¿Y suscriptores? Varía mucho. En YouTube ya es 1.100.000 suscriptores. De hecho, y aún así se suscribe muy poco de la gente que ve los vídeos, pero no en mi canal, en general, en YouTube. Y en la página web hay inscritos 300.000. Solo pedimos el email y la contraseña, no pedimos nada más. No queremos más datos ni queremos utilizar los datos para nada raro. Email y contraseña. Hombre, si luego ponen en su país, pues luego les saldrá una banderita y mola saber de qué país es cada uno y esas cosas, pero no es obligatorio. Y eso son las cifras, 300.000. ¿Dudas? No podría hacerte el cálculo ahora porque no tengo una calculadora, pero lo que te decía, el otro día lo miramos yo y Fran, 300.000 dudas en 2 años, que son bastante dudas al día, estoy convencido. Yo en YouTube, además, en YouTube no me puede ayudar nadie, estoy en torno a las 100 diarias, comentarios y dudas que recibo, pero bueno, casi siempre las derivo a la página web ya, afortunadamente les digo, iros a únicos.com que os van a ayudar mejor.
¿Y de momento está solo, o se puede acceder solo desde países de habla castellana?
Sí.
¿Os gustaría ampliar?
Sí. Vamos a empezar con la versión en inglés, básicamente porque muchos alumnos de Estados Unidos, aunque luego entiendan español, lo que buscan lo buscan en inglés, y estamos trabajando por lo menos con el subtitulado al catalán, hay muchos vídeos, al portugués se están empezando a subtitular algunos, al árabe Cáritas está subtitulando un montón de vídeos para los niños refugiados que llegan a España, que solo saben árabe, pues que imagínate si no saben español, imagínate ya para aprender matemáticas, entonces para que puedan ver los vídeos, y es un proyecto súper bonito que están haciendo. Y al castellano se están subtitulando todos, porque una vez que estén subtitulados al castellano, que lo está haciendo una otra fundación para los niños con discapacidad auditiva, bueno, pues una vez que estén subtitulados al castellano es muy fácil subtitular los otros idiomas. Porque solo ya hay que traducir el subtitulado. El problema del subtitulado es el timing, el cronograma de cada comentario, etc. Pero bueno, ahí estamos intentando que sirva para otros idiomas también. Ojalá.
¿Por qué cree que es importante potenciar las vocaciones en estas disciplinas?
Pues básicamente, primero porque les hace falta para terminar la ESO, que es que muchas veces desde primero de la ESO suspenden matemáticas y ya deciden que no quieren seguir estudiando o que ya no van a estudiar ninguna carrera. Es que es importantísimo porque, aparte de que hay muchas carreras que, aunque no lo parezca, tienen matemáticas, psicología, turismo, administración y dirección de empresas, hay muchas carreras que, aunque no lo parecen, tienen matemáticas. Es que lo que va a ocurrir en los próximos 20-25 años con Machine Learning, con Big Data, etc., va a tener todo que ver, va a producir un cambio en la forma de trabajar y en la forma de organizarse el mundo brutal. Van a desaparecer un montón de trabajos, van a aparecer otros nuevos y casi todos van a estar orientados a la tecnología. Cuanto antes entiendan los chavales que tienen que ser protagonistas de ese cambio, porque si no van a ser solo espectadores y no van a tener tantas oportunidades. Cuanto antes entiendan que gracias a la tecnología, a las matemáticas, a la física, a la química, van a poder llegar, o a la biología, van a poder llegar a carreras que les van a permitir ser protagonistas y ser partícipes de algo muy chulo, pues muchísimo mejor. Y bueno, a partir de ahí les tocará adaptarse a los cambios que no sabemos ni cuáles son. Hace 13 años no existía YouTube. Los chavales se creen que YouTube lleva toda la vida. Pero hace 13 años ser profesor online era algo impensable. Y mira, y dentro de 20 años me tengo que saber lo que ha ocurrido. O sea, es que no podemos hacernos una idea, pero todo va a tener que ver con la tecnología. Y además es que molan, son chulas.
Pues muchas gracias por atendernos,
nada,
David.
A ti, un placer.
Doncs ja hem conegut una mica més d'aquesta acadèmia en línia a través d'internet, únicos.com, de David Calle, que ha estat l'impulsor, el fundador. I ara seguim amb l'escriptora i il·lustradora finlandesa Linda Liukas, que assegura en aquesta entrevista que l'escoltarem a cugat.cat que la programació serà per als nens, com llegir i escriure en el futur. L'autora del bestseller Hola Ruby ha visitat la ciutat durant aquest congrés que us comentàvem que s'ha fet, Lit World Edu. Escoltem Linda Liukas en aquesta entrevista amb Albert Prat.
L'autora il·lustradora finlandesa Linda Liukas és l'encarregada de tancar l'IT World Edu, aquest congrés d'educació i tecnologia que s'ha fet al Teatre Auditori. Linda Liukas, bona tarda. Good afternoon.
Good afternoon.
Com d'important serà la programació per als nostres infants?
I think it's going to be akin to learning.
Ho serà tant com llegir o escriure, però no només el codi, sinó també no tenir por a la tecnologia. Hauran d'aprendre a pensar com un programador, agafar grans problemes i fer-los més petits, pensar en quines feines són millors els ordinadors que les persones. Ens falta la paraula que descriu totes aquelles pràctiques i conceptes, i la programació és una d'elles.
Describes all of these practices and concepts, and coding is definitely one of them.
Pot ser que l'educació hagi estat lenta a reaccionar als canvis tecnològics?
I completely disagree. I think it's
no hi estic gens d'acord. Crec que és molt bo que els sistemes educatius siguin lents. Em faria por un món on desenvolupador d'aplicacions de Silicon Valley pogués canviar radicalment la manera d'educar els nens. No crec que els sistemes s'hagin de quedar igual i s'han d'adaptar, però totes les converses difícils i frustrants que tothom està tenint en aquesta conferència són molt importants per assegurar-nos que no només uns pocs decideixen com funciona el sistema educatiu.
Quina és la clau per ensenyar a programar un nen? Ha de canviar l'esquema mental?
El més important quan penses en aprendre a programar són dues coses. La curiositat, la programació s'aprèn fent-la servir i trobant un tema d'interès. Jo vaig aprendre a programar fent pàgines web sobre els meus ídols i hi ha molts programadors autodidactes. I també la persistència. Una part integral d'aprendre a programar és fallar una i una altra vegada i tenir la persistència de trobar l'error al teu codi. En lloc de centrar-nos en la sintaxi, com escriure alguna cosa en llenguatge de programació, jo em centraria en les habilitats que necessiten els programadors per aprendre a programar.
The syntax of code, like how do you write a loop in a programming language, I would focus on the thinking skills that programmers need in order to write the code.
Parlem ara del llibre Hello Ruby, un dels llibres infantils més exitosos del món pel que fa a l'aprenentatge de la programació. Sovint l'educació dels petits inclou una part important de màgia, per exemple els contes. Com interactua això amb la programació, que sembla tan esquemàtica?
M'hagués agradat que un llibre així hagués existit quan jo era petita. A mi m'encantaven les històries i els contes i l'aventura. Crec que hi ha molts nens i nenes petits als qui els agrada també. Quan vaig començar a aprendre a programar, em vaig trobar amb el mateix problema, perquè hi havia tan poca interacció entre el software i la narració d'històries. Quan estudiava, intentava imaginar com els conceptes que s'explicaven als llibres els explicaria un nen de 6 anys. Em trobava paraules com programació orientada a l'objecte, JavaScript, HTML5, i intentava imaginar com una nena explicaria els conceptes. En aquell moment, practicàvem el llenguatge de programació Ruby on Rails, i per tant, el nom de la nena va ser Ruby. Així va néixer el llibre dels màrgels del meu llibre d'informàtica. Va ser una aproximació exitosa perquè no hi havia gaire gent que hagués pensat que les històries són una bona manera d'aprendre sobre nosaltres i el que ens envolta, i ningú no ho havia portat al món de la tecnologia abans que jo. Clarament hi ha una necessitat d'explicar la tecnologia a diferents tipus d'aprenents.
Clearly there's a need to explain technology in a way that is approachable for different types of learners.
Com es pot explicar la programació d'una manera senzilla a un infant?
Programar és només donar instruccions a un ordinador, però necessita instruccions diferents als humans. I al llibre hi ha una història de la Ruby, una nena sense por de 6 anys que quan li diuen que ha de vestir-se molt ràpid perquè fem tard, ella ho fa però es deixa el pijama a sota perquè ningú li ha dit que se'l tregui abans. O quan la Ruby li diuen que té l'habitació desendreçada, que reculli les joguines, ella ho fa però no guarda els llavors llapissos i els papers.
She does clean up the plush toys and the Legos, but she leaves the pens and papers on the floor because they are not really toys, come on. And this is the way I explain to kids that...
Així és com s'explica als nens com es donen instruccions. S'ha de vigilar quan li poses noms a les coses. Les instruccions han d'anar en un cert ordre, s'han de tenir en compte totes les situacions i, sobretot, fins i tot els grans problemes del món són petits problemes posats un al costat de l'altre. I aquesta és l'estructura mental d'un programador. I els nens podran aprendre qualsevol llenguatge en un futur.
T'imaginaves que Hello Ruby es faria tan gran?
No,
ho vaig començar com un projecte paral·lel per als programadors que volien parlar amb els seus fills de la professió, però va començar la campanya de micromecenatge i va recaptar $400,000 en preserves per un llibre que encara no existia fa 4 o 5 anys. Avui, els llibres s'han traduït en 25 llengües diferents i em passo l'any viatjant per Corea, per Austràlia o aquí mateix, a Barcelona. I la sorpresa final ha estat com els professors se l'han fet seu i com els sistemes educatius volen democratitzar la programació.
And how much educational systems really want to democratize skills around technology and coding.
I per últim, t'has plantejat fer un Hello Ruby per adults que no saben programar?
I think best children's books work.
Crec que els millors llibres infantils funcionen en etapes diferents de la vida. M'han vingut adults a dir-me que ho han llegit com una amable introducció a l'aprenentatge de la programació. Crec que em centraré en els nens, però són vàlids per als adults. I a més, hi ha molts recursos fora per aprendre a programar gratuïtament. És una de les coses boniques d'internet. Pots aprendre informàtica de professors del MIT, de Stanford o Harvard sense pagar res si ho busques a Google.
Able to learn for free computer science. So this is one of the beautiful things about the internet. You can study computer science led by MIT, Stanford, and Harvard, really charismatic professors for free. If you just put into Google computer science and free courses, you'll find a lot of really amazing resources.